En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Hoy quiero pedirte que hagamos juntos un ejercicio de imaginación. Imagínate que podemos teletransportarnos donde nos dé la gana, en solo unos minutos. Fíjate que en 10, en 15 minutos, que es el tiempo que va a durar este viaje que te voy a proponer, podamos aterrizar en varios puntos de nuestro país. ¿Para qué? Pues básicamente para conocer cómo serán algunos entornos naturales y las especies que viven en ellos, animales y plantas, en los próximos años. ¿Qué va a ser lo que venga? ¿Te apetece? Oye, Pablo, ¿cómo lo ves? ¿Nos vamos?
¡Wow! ¡Qué buen viaje! Venga, venga, me apunto.
Venga, pues ahora enseguida te presento, Pablo. A la de tres, una, dos, tres. Ya estamos aquí. Pablo, te presento. Antes que nada, para que él, ella, ellos, los que nos están escuchando, sepan con quién voy a hacer este viaje tan maravilloso. Pablo Vargas Gómez, eres profesor de investigación en el CSIC, en el Jardín Botánico. Conoces mucho de plantas, por supuestísimo, y conoces muchísimo también de animales.
Sí, sí, soy biólogo ante todo y me he especializado en botánica, pero seguimos trabajando con muchos animales y muchas plantas y sus interacciones, y que son fundamentales.
Fundamentales. Estamos escuchando ya de fondo el sonido de este entorno en el que, al que hemos llegado. Fíjate, yo veo a lo lejos montañas, veo varios saltos de agua y, Pablo, encima de esas montañas hay dos aves enormes. ¿Qué son? El quebrantahuesos.
A ver, sí parecen, se distingue muy bien en el aire el quebrantahuesos, porque si lo ves ahí, tiene las alas estrechitas, que un buitre las tendría más anchas, y acaban en punta, y si te fijas un poco más, el cuello es muy característico del quebrantahuesos. La verdad que es un animal majestuoso.
¿Cómo te imaginas el futuro dentro de 10 años, de 15, de 20 años?
Muy bueno. Sinceramente muy bueno. Se han hecho cosas estupendas para reintroducirlo. Empieza a haber en más montañas que desaparecieron desde el siglo XX, que quizás sea el peor siglo que hemos tenido en la humanidad, y sin quizá. Para el medio ambiente ha sido catastrófico en todos los casos. Se ha aprendido mucho de esos defectos y ahora pues ves, le vemos ahí volar. O sea, es que se ha conseguido que haya parejas en varios macizos montañosos que desaparecieron durante el siglo XX. Desaparecieron por los venenos, desaparecieron por la falta de comida y desaparecieron por la falta de cuidado en general. Pero en cuanto les dejas, este ambiente es muy bueno para quebrantahuesos.
¿Qué puede amenazar a esta especie dentro de 10 años? ¿Qué deberíamos frenar ya?
Bueno, lo que se está cuidando es que se crucen bien, que genéticamente sean viables, porque se ha llegado a una situación de que solo había en Pirineos a finales del siglo XX. Ya se ha introducido en Cazorla, ya está en Picos de Europa, ya lo tenemos ya planeado para que se introduzca también en Gredos, en Sistema Ibérico. Entonces, cuando más se expanda, mejor, mayor diversidad genética, y entonces si hay algún problema, como alguna infección no querida de una gripe aviar que les afecte, pues entonces tendremos más posibilidades de que sobreviva.
Se está haciendo un buen trabajo, como tú decías, con la conservación de esta especie, usando tecnología, entre otras cosas, para, como decíamos, conservar, ¿no?, al quebrantahuesos. ¿Usan, por ejemplo, huevos telemétricos que ayudan a saber en qué estado se encuentra cada huevo, si es fértil, si la temperatura es la adecuada? Le hemos preguntado a Juan Antonio Gil, que es vicepresidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, y si te parece, vamos a escucharle.
Una vez que hemos recogido estos huevos, se llevan a un centro de cría especializado, donde se hace una incubación artificial, y una vez que nacen los pollos, se realiza un proceso de cría en aislamiento humano para que no se impronten estos pollos, a través de unos señuelos que son los parentales, que con ellos vamos haciendo la cría durante una parte importante del desarrollo de los pollos.
Venga, Pablo, prepárate. A la de 3, 2, 1, cambiamos de sitio. A ver, ostras, este entorno tiene poco que ver con el de la Sierra de Cazorla. Aquí, entre otras cosas, hace un poquito más de calor. Nos hemos venido hasta la Sierra de Andújar, en Jaén. ¿Y por qué hemos llegado hasta aquí? Pues porque, Pablo, aquí podemos hablar de eso que veo ahí en el fondo jugueteando. ¿Es el lince?
Sí, sí, parece un gatito, ¿eh? Un gatito grande.
Con las uñas un poco más largas, ¿no?
Pero tiene buen carácter, no te preocupes. No, hay gatos con más mala leche.
¿Cómo te imaginas el futuro del lince? ¿Qué va a ser de este animal en los próximos años?
Muy bueno. Buenísimo. Hace 8 años tuvimos un proyecto de conservación de plantas y yo estaba con la persona que iba a secuenciar el genoma completo del lince y le dijo a la persona que financió, que fue Emilio Botín, le dijo: ¿cuántos linces quedan? Y dijo: 100. 100 para un vertebrado es poquísimo. Era el felino más amenazado del mundo. Y ahora estamos hablando de 300 o 400 en solo una decena de años.
Que eso, aunque parezca poco, es mucho.
Eso es
un... decir, para los que no en principio tenemos ni idea, es un salto importante.
Sí, ha sido criar estos gatitos por todas partes, cruzarlos convenientemente, que había que saber la diversidad genética. Incluso se han regalado a Portugal, a nuestro vecino donde estaba, se llama lince ibérico, con lo cual ya puede deciros qué distribución tenía. Incluido estaba en Madrid, han aparecido aquí en el Valle de los Neandertales restos de lince, que se supone que es el lince ibérico. El lince ibérico debía estar en toda la península ibérica, pero se quedó recluido solo al sur, en la Sierra de Andújar. Mira qué bonita. Es que es un bosque mediterráneo increíble.
¡Qué pasada!
Aquí tienes una diversidad vegetal que no me extraña que se quedara aquí solo. Y además han tenido cuidado. En el fondo ha sido que ha sobrevivido sitios donde lo han respetado.
Estamos en Lo que viene, un programa que habla de tecnología, de ciencia, de futuro, de progreso, de nuevas tecnologías. Precisamente en la reproducción del lince, en su seguimiento, ha sido muy importante la evolución de una tecnología que ya existía, que no es nueva, pero que ha evolucionado, que es el RadioTrack, ¿no? Entre otras cosas ahora... esos dispositivos que llevan encima los linces funcionan con, se cargan con el sol, con lo cual tenemos batería para más rato. Los mapeos son mucho más finos, ¿verdad? Que en este caso la tecnología está siendo importantísima.
Sí, está siendo fundamental. El problema era las baterías, la duración de las baterías, que era muy corta, con lo cual tenías un registro solo, una emisión durante unos pocos meses. Ahora ya se puede ir a años porque tienen esa forma de recarga. O sea, la tecnología es fundamental para poder tener especies, poder seguirlas y, según sus hábitos, poder conservarlas. El lince ahora se ha descubierto, antes no se sabía, que se mueve muchísimo, los machos se mueven muchísimo. Se ha encontrado alguno en Sierra de Andújar que está marcado, que ha llegado a Soria, que ha llegado a Gredos, que ha pasado a Portugal, el mismo individuo. Eso no se podía saber de ninguna forma si no fuera con este tipo de metodología moderna.
Venga, Pablo, que aún nos quedan un par de sitios. ¿Llevas todo lo necesario?
Sí, vámonos para allá.
Venga, 3, 2, 1... A ver, Pablo, ¿qué quieres descubrirme aquí en Cadalso de los Vidrios? Yo he estado en este pueblo. Estamos en la Sierra Oeste de Madrid y aquí venimos a buscar una planta, ¿verdad?
Vamos a buscarla, pero como su propio nombre indica, igual no la encontramos.
¿Cómo se llama?
No me ves.
No me ves. ¿Y cómo es esa planta? Descríbela.
Bueno, es como un no me olvides, pero más pequeño, con características diferentes, que se ha separado de ellos hace solamente 25 millones de años. O sea, entre los no me olvides, que tienen aspecto parecido.
¿Pero cómo es el no me olvides? Descríbelo a la gente. ¿Cómo es la hoja? ¿Cómo es la flor, si es que tiene?
Sí, tiene, claro, es una planta con flor, tiene una flor azulita, pequeñita, con la parte del centro amarilla. Es bastante humilde, lo cual no quiere decir que no sea interesante, ¿verdad?
Y que sea bonita.
Sí, es más bonita que otras, aunque sea pequeña. Pero su pariente, el no me ves, es muy parecido y de hecho nos confunden porque viven juntos. Nunca hibridan, porque están separados hace 25 millones de años. Lo que se separó hace tanto tiempo no se hibrida.
Y el no me ves está en Cadalso de los Vidrios, está también en León. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En qué entorno? Y sobre todo, Pablo, aquí también eres igual de optimista que con el lince y con el quebrantahuesos.
Ay, no tanto. Aquí, desgraciadamente, hemos hecho lo que hemos podido en proyectos de investigación anteriores. Se ha vallado la población de Madrid porque estaba bastante en peligro, porque pasaban muchas ovejas, no estaba protegida la especie en la Comunidad de Madrid, con lo cual tenía muchos problemas, pero el Ayuntamiento de Cadalso nos ayudó, nos acotó la población, que era pequeña, en una tesis que ya se acabó, ya la dirigimos, la defendió mi estudiante, y entonces tenemos pues un espacio abierto, ¿lo has visto? Que se parece un poquito al de Andújar, pero mira, aquí hay más pinos, los ves ahí, son altos. Aquí Filomena también afectó, mira esa rama cómo está rota, ¿ves? Esa parte no ha ido muy bien para el no me ves, pero no ha sido tan importante, es más importante Filomena para árboles. Y luego solo quedan dos, o sea, estamos hablando de quizá la planta más importante de conservación en España, solo quedan dos poblaciones, esta y, como bien decías, la de León, que no están en contacto, y un programa de cruzamiento entre las dos sería muy positivo porque ganaríamos muchísimo en diversidad genética.
Oye, y otra de las cosas que os está ayudando mucho, Pablo, para cuidar este tipo de plantas, para luchar, ¿no?, para que sigan con nosotros, es la secuenciación de parte del genoma. Es una técnica que hace unos años era muy cara, pero que se ha ido desarrollando y ahora es más asequible.
Sí, ahora se puede secuenciar el genoma completo tuyo. ¿Quieres secuenciar tu genoma?
Mañana.
Es muy barato, no sé para qué lo vas a utilizar, pero podrías tener, por muy poquito dinero, pues lo mismo ocurre con estas plantas. Se puede tener y con él lo difícil es después estudiarlo y saber cuáles son los genes que pueden afectar a su futuro, sobre todo un futuro incierto en esta planta, sobre todo pues con temas de cambio climático que le pueden afectar. No hay que olvidar que las plantas son muy sensibles al cambio climático y si se produce, hay algunas que con un poquito de cambio ya y están ahí al punto, porque yo creo que el nomebés está así de mal porque ha ido poco a poco sobreviviendo como ha podido durante los 25 millones de años y ahora ha llegado ya muy depauperado. Puede ser otro cambio climático puede rematarlo o no, no lo sabemos, eso por eso hay que estudiarlo.
Hay que estudiarlo. Qué maravilla este viaje contigo, Pablo, y con los oyentes de COPE, y para maravilla el último lugar que quiero visitar contigo. Vamos a ello. 3, 2, 1. Pablo, aquí nos encontramos arena blanca, arbustos, sí, muchísimas aves de fondo. Fíjate cómo, sí, cómo vuela, wow, esa que pasa por delante, esa garza.
Sí, sí.
Estamos, ¿dónde estamos? En Doñana.
Sí, ahí estamos en Doñana, donde también hubo lince, donde había mucha... era muy interesante el lince, pero no solo el lince. El Parque Nacional de Doñana tiene un interés brutal por la cantidad de aves que pasan por el humedal de Doñana, sobre todo en migraciones para ir a África. Pasan por el estrecho de Gibraltar. No pensemos que las aves vuelan por cualquier sitio. Buscan sitios de tierra porque se mantienen mejor en el aire. Entonces, donde hay los estrechos como el de Gibraltar, que está muy cerca de Doñana, pues pasan y vienen muchísimas. A partir de ahora vendrán muchísimas. Y entonces ahí se conservó, y acerca de que se conservó, pues hemos tenido águila imperial, lince y también plantas. No olvidemos que las plantas también son muy sensibles.
La planta que hemos venido a buscar aquí, de la que queremos hablar, a ver en el futuro cómo está, tiene un nombre precioso. Suena muy bien. Nosotros que vivimos aquí del sonido de las palabras, chicoria hueca.
Sí, se llama chicoria hueca porque tiene los tallos y las hojas como un cebollino, es decir, que están ahuecadas por dentro. Es una planta que tú la ves y dices, bueno, una más. No, esta también estuvo separada de sus antepasados y los parientes vivos más próximos hace muchos millones de años. Entonces, aquí en Doñana es una planta anfibia. ¿Y es anfibio? ¿Qué
pasa? Significa? Sí, claro, para una planta.
Exactamente, para una rana y un sapo sabemos lo que significa, sí. Significa que está a la mitad del tiempo con el agua al cuello, nunca mejor dicho, pero luego Doñana, no nos engañemos que muchas zonas de Doñana se secan, no las lagunas más profundas, pero sí las partes que están alrededor, y ahí es donde vive la chicoria hueca. Entonces ella prefiere que haya un invierno empapado, que está encharcada, y luego una primavera cuando florece, que ya empieza a desaparecer el agua, incluso ya el verano pues seca mucho el suelo.
Con esta planta en concreto, y ya te voy a despedir, es una pena, te vas a quedar aquí porque yo voy a continuar el viaje, es la importancia del entorno, ¿verdad? Que generan las plantas, los animales, es decir, es interesante, muy interesante esto. No el animal en sí mismo, sino lo que genera alrededor.
Claro, las plantas como la chicoria hueca necesitan un ambiente húmedo, como hemos descrito, pero también hay unas plantas que son más importantes en el ecosistema, que tienen un papel más importante como planta dominante y que hacen que las demás puedan vivir bien. Como por ejemplo la encina, que es la reina nuestra. Alrededor del encinar y dentro del encinar viven muchos seres vivos. Pues en el agua también ocurre lo mismo. Y si te sumerges en el mar, puedes encontrar una planta parecida.
Oye, me has leído la mente, ¿no?
Sí, yo creo que estamos pensando la misma.
Porque ahora mismo me voy a dar un chapuzón. Antes de sumergirme en el mar, te doy las gracias, Pablo. Ha sido un placer hacer este viaje contigo.
Pues nada, que tengas buen baño.
Pablo Vargas, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta siempre.
Chao.
Pablo Vargas se va a quedar en tierra firme, pero yo, una vez más, voy a teletransportarme a otro lugar de nuestro país. ¿Me acompañas? 3, 2, 1... Y ahora cierra los ojos y visualiza una llanura subacuática. El agua está cristalina, puedes ver decenas de peces debajo de ti. Mira, eso es una dorada. Ostras, y eso de la izquierda, justo ahí, fíjate, debajo de esas piedras hay un pulpo. ¡Qué tío, cómo se camufla! Y anda, allí al fondo veo a Francisco. Está cerca de un macizo de plantas de hojas bastante alargadas. Voy a ver. Francisco Torner, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí sumergidos perfectamente.
Es un gusto. Vamos a explicarle al oyente dónde nos encontramos. Fíjate, estamos ahora mismo en la costa cercana a Denia, en la provincia de Alicante, y decía yo que te estaba viendo cerca de un macizo de plantas. ¿Cómo son esas plantas? A ver, descríbenos.
Sí, nos encontramos cerca de un auténtico bosque. A diferencia de lo que muchas personas piensan, no es un alga, estamos ante una planta que tiene sus tallos, hojas, frutos, raíces y que forma grandes extensiones exclusivamente en el mar Mediterráneo, ¿de acuerdo? Con lo cual es un privilegio que podamos disfrutar de ella en nuestro mar. Es un bosque que yo siempre digo que tiene superpoderes en cuanto a que tiene muchísimas funciones que al final nos benefician a las personas, en el sentido en que es una zona de altísima productividad. De hecho, a pesar de que es una especie conocida como Posidonia oceánica, la propia especie, el propio ser vivo, la propia planta, genera a su vez grandes extensiones donde habitan muchísimas algas, muchísimos invertebrados, peces, de forma que convierte el espacio en una zona muy rica para lo que es la producción de vida, y a su vez tiene grandísimas funciones que protegen la costa, porque forma grandes macizos que van subiendo hacia la superficie y anticipa la rompiente, aparte de muchísimas más otras cosas como la producción de oxígeno o la captación de carbono, del famoso CO2 que estamos vertiendo hacia la atmósfera, y es responsable de este calentamiento global que estamos sufriendo, y que esta planta con superpoderes tiene capacidad para atraparlo y mitigar en cierto modo el cambio climático, aparte de muchísimas otras funciones.
Claro, ha resumido muy bien precisamente por qué queríamos hablar de la Posidonia, por ese poder, ese superpoder que tiene en la creación de entornos naturales. Por eso, y porque desde el Oceanographic de Valencia, donde tú trabajas, eres biólogo, habéis puesto en marcha un proyecto para protegerla. Resúmenos brevemente ese proyecto, ¿en qué consiste? ¿Qué queréis conseguir en los próximos años?
Sí, el planteamiento que nos hacemos es, para proteger algo primero tenemos que conocerlo, ¿no? Y sobre todo conocer el valor que tiene, el valor que nos aporta. Siempre la parte sumergida parece que pasa un poco desapercibida para las personas, pero no, tenemos que ser conscientes de que ese agua transparente que has comentado al principio es debida a este tipo de plantas. El proyecto pretende, en principio, poner conocimiento. Siempre creemos que hay que llegar a las personas a través del conocimiento riguroso. En este caso, con la Posidonia hemos buscado unos enclaves próximos a la comarca de la Marina Alta, al norte de la provincia de Alicante. Todo esto lo hemos hecho en colaboración con las administraciones, que son las que tienen la gobernanza en esos espacios marinos, tanto el Ministerio de Transición Ecológica como la Consellería correspondiente en la Comunidad Valenciana. Y a partir de ello hemos seleccionado tres zonas, que son espacios de la Red Natura 2000, y en esos espacios hemos cartografiado en primer lugar la Posidonia oceánica. Es decir, hemos querido saber con actualidad, la actualización de datos en cuanto a cuál es su área de distribución precisa, de forma que eso nos permita a futuro poder hacer un seguimiento de si se retrocede o todo lo contrario, o la planta está en buen estado y va colonizando nuevas zonas.
Claro, porque eso de cartografiar es básicamente hacer como un mapa, ¿no? O sea, en qué situación se encuentra ahora mismo,
claro,
en ese mapa, ¿no?, la Posidonia, y cómo puede evolucionar.
Claro, utilizamos una tecnología que es muy semejante a... Hemos copiado un poco lo que hacen los animales, entre ellos los mamíferos marinos, los cetáceos, en cuanto a esa capacidad de emitir sonidos para geolocalizar las cosas, ¿no? En nuestro caso hemos utilizado lo que se denomina un sonar de barrido lateral, que lo que hace es, arrastrado por una embarcación, va emitiendo pulsos de sonidos de alta frecuencia, y esa reflectividad del sonido, cuando rebota sobre el fondo, forma unas... da una información, afecta a lo que se denomina sonogramas, como mapas de sonidos, que nos, procesado con software específico, nos permite determinar el tipo de textura de lo que tenemos abajo. Eso nos permite diferenciar entre un tipo de hábitat u otro tipo, y así diferenciamos y discriminamos de forma muy precisa dónde está la Posidonia oceánica.
Francisco Torner, ha sido un gusto hacer este chapuzón contigo y descubrir un proyecto maravilloso como el que estáis llevando adelante en el Oceanográfico de Valencia. Biólogo, muchísimas gracias.
Perfecto, un placer, muchísimas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.